el convenio de Estocolmo está en marcha. Y desde el lunes, en Punta del Este, ministros y expertos de todo el planeta participan de la primera conferencia de los países firmantes de ese acuerdo, un acuerdo que está referido a contaminantes orgánicos persistentes. Estamos hablando de 12 sustancias altamente tóxicas cuyo uso se procura restringir o directamente prohibir. Los debates finalizan hoy con la presencia, en menos de una hora, sobre las 10, del presidente Tabaré Vázquez. Es un acontecimiento de importancia singular que, sin embargo, ha pasado casi desapercibido entre nosotros. Por eso nos parecía bueno, al finalizar la semana, dedicar este espacio a conocer más de lo que se ha estado discutiendo en estos días. Y por eso ya estamos en contacto con la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, a quien hemos ubicado justamente en el Hotel Conrad, donde viene asistiendo a estas deliberaciones.
Nuevas tendencias.
Ingeniera agrónoma Alicia Torres, directora nacional de Medio Ambiente, buenos días.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. Quiero, antes que nada, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque no sé a qué hora empieza el trabajo de ustedes hoy.
Normalmente la agenda comienza con el plenario a las 10 de la mañana y previo se realizan reuniones regionales, bilaterales, y bueno, estamos un poco en esa etapa.
Bueno.
O sea que tenemos un rato tranquilo para conversar con usted y con la audiencia de perspectiva sobre
sí,
la temática.
Porque creo que es conveniente hacer divulgación en esta materia, ¿no?
Sí, nos parece muy importante que se conozca porque este evento de importancia mundial, ¿verdad?, se está realizando hoy en nuestro país, convocando la presencia de 150 países, ¿verdad?, que están representados aquí en la conferencia, cerca de 700 participantes, y bueno, es un orgullo a nosotros como país estar presidiendo esta conferencia a través del ministro arquitecto Mariano Arana, y bueno, estamos discutiendo los temas de debate en este evento.
Sí, yo decía que convenía hacer divulgación porque estamos hablando de un acuerdo, el convenio de Estocolmo, que es relativamente nuevo, ¿verdad? Firmado en 351 países, como usted decía, y ratificado por casi 100.
Sí.
Es un convenio que apunta a la eliminación de los 12 plaguicidas y productos químicos industriales más peligrosos.
Exacto.
El convenio, si mis datos no están mal, prohíbe y o restringe la producción, uso, importación y exportación de estos productos como forma de mitigar o eliminar las liberaciones derivadas de su generación, utilización no intencional, existencia y desechos.
Exacto.
La lista es larga y de nombres muy complejos. Pero digamos que esos 12 productos varían en cuanto al nivel de riesgo, ¿no?
Exacto.
Ahora, comparten algunas características en común, ¿podemos mencionarlas?
Exacto. Este convenio de Estocolmo nace para el control de lo que se llaman contaminantes orgánicos persistentes. Esas son sustancias químicas, como usted dice, son moléculas complejas, pero que tienen la característica de permanecer mucho tiempo en la naturaleza. Tienen efectos adversos en seres humanos, en el ambiente, son persistentes. Esa característica lleva a que durante mucho tiempo y luego de haber sido usado, igual aparecen restos en diferentes seres vivos, en los recursos hídricos, y también tienen un efecto que se llama de bioacumulación, o sea que pueden pasar en los tejidos y a través de la ingesta o la respiración aparecer también efectos de contaminación. Entonces, bueno, el mundo tomó conciencia de eso y a través de este acuerdo empiezan a implementarse acciones en los gobiernos para llevar adelante un control de estos efectos tan negativos.
Entre otras cosas, se necesita un convenio internacional porque, si no entiendo mal, otra característica que tienen estos contaminantes es que se evaporan y se desplazan largas distancias a través del aire y del agua, o sea que perfectamente pasan las fronteras.
Sí, fíjese que justamente en el plenario de ayer recibimos el aporte de una comunidad que vive en las zonas árticas, que planteaban que en esos lugares nunca se aplicó un plaguicida, ¿verdad? Y sin embargo aparecen efectos en seres vivos como que habitan en ese hábitat, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso da cuenta de cómo incluso en lugares donde jamás se aplicó un plaguicida de estos están sufriendo las consecuencias de su aplicación en otros lugares.
En términos generales, ¿cuáles pueden ser algunos de los efectos de estos tóxicos, algunas de las consecuencias?
Bueno, sobre todo tiene que ver con problemas en la salud y problemas en crecimiento, problemas en efectos en la respiración, o sea, hay diferentes síntomas y sobre todo la dificultad en diagnosticar, ¿no?, los efectos con las causas, ¿no?, porque como decíamos, es un proceso que no directamente uno encuentra los efectos analizando el entorno en el que está esa persona, ¿no?, sino que puede ser un efecto acumulado en el tiempo de haber estado expuesto a estas sustancias quizás en su infancia o en momentos muy alejados de lo que uno está estudiando en una enfermedad concreta, ¿no?
Vamos entrando de a poco a la lista, me parece, de a poco, para no asustar a los oyentes. Si los categorizamos, resulta que hay 9 que son plaguicidas, ¿verdad?
Exacto, hay una lista importante que son plaguicidas. Quizás el más conocido para la opinión pública sea el DDT, justamente por los nefastos problemas que tuvo, pero hay otros que como Aldrin, Dieldrin y Mirex, que en realidad han sido usados incluso en nuestro país hasta hace algunos años y bueno, quizás también sean conocidos en el entorno del sector productivo de nuestro país, ¿no?
Después hay un grupo de productos químicos industriales conocidos como difenilos policlorados, identificados con la sigla PCB.
Exacto, son más conocidos como PCB y son sobre todo aceites dieléctricos que tienen su uso fundamental en los transformadores. Y nosotros un poco ya tenemos detectado para Uruguay dónde estarían los problemas vinculados a esta sustancia.
A eso iba, enseguida voy a preguntarle. Y por último tenemos 2 subproductos de procesos industriales y de combustión. Los más importantes, las dioxinas y los furanos.
Sí, eso nosotros y el convenio de Estocolmo considera también, son emisiones que llamamos no intencionales, o sea, son producto de las combustiones, ¿no?, sean combustiones de quemas o de los procesos industriales que sin duda también tienen procesos de combustión. Entonces, como subproducto, se emiten a la naturaleza estas 2 sustancias conocidas como dioxinas y furanos.
Por un momento, vamos a detenernos ahora sí en Uruguay. Usted aludió a esto al pasar. ¿Cuáles de estos tóxicos tienen un uso más extendido en nuestro país?
Bueno, de los plaguicidas, nosotros en este momento no tenemos el uso ninguno, porque el Mirex, que era uno de los que podía llegar a estar aún, ya estamos controlando su eliminación. Puede que quedan algunos de los que llamamos nosotros stock, que no han sido eliminados, y justamente esta conferencia fue una oportunidad para establecer vínculos, encontrar oportunidades, recursos financieros para llevar adelante los planes de eliminación de esos stocks, ¿verdad?
Cuando usted se refiere a stocks, está hablando de productos que hayan quedado guardados.
Exacto, que ya no se utilizan, está prohibida su aplicación, no se importan, pero bueno, puede haber quedado algún reducido stock, y nosotros estamos justamente estudiando eso y buscando recursos para llegar a la gestión final de los residuos.
Sí, eso en cuanto a los plaguicidas.
Sí.
¿Y en cuanto a los otros 3 productos incluidos en la lista?
Bueno, de los PCB, nosotros tenemos un diagnóstico de dónde están, digamos, los principales usos, ¿no? Y como le decía, está vinculado a los transformadores eléctricos, de los cuales gran parte son propiedad de nuestra empresa eléctrica, UTE. Y algún sector, pero bastante mínimo, un 5% del total, estaría en el sector privado. Entonces, también detectamos que los estos transformadores eléctricos que tendrían PCB vendrían a ser los más antiguos que estuvieran en uso, porque también se ha cambiado esa tecnología, pero quizás aún en el stock queden transformadores que están utilizando ellos. En ese sentido, la empresa UTE ha realizado 2 importantes cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental. Una es cuando sustituyen uno de estos transformadores que tenían PCB, lo que hacen es su exportación para eliminar el residuo en el país, ¿no? Eso es una gestión muy importante que está realizando la empresa. Y la otra...
¿Cómo es? Perdón, ¿en qué consiste lo que se hace?
Se exporta el aceite que contiene el transformador de manera de que no quede ese residuo en el país, porque nuestro país no tiene aún un destino para ese producto. pero
hay otros países que sí pueden procesarlo.
Exacto, como hay otros países que sí tienen capacidad de reutilizarlo, darle un destino final a ese producto, la empresa ha hecho gestiones para sacar esos productos del país y que tengan un destino apropiado, ¿no? Todo eso se hace un seguimiento también desde la Dinamo. Y la otra es buscar tecnologías que no usen esto y empezar a sustituir el parque de transformadores, ¿no? Que esa es otra gestión. Y también ha sido esta conferencia una oportunidad para encontrar fuentes de financiación para proyectos en los que tratamos de fortalecer a UTE y tratar de conocer las existencias, hacer una trazabilidad, un seguimiento de cuáles son esos transformadores, cuando son reparados, tener un control y una gestión ambiental de todas las etapas. Y bueno, ha sido también una oportunidad esto de tener contacto con diferentes fuentes financiadoras y estamos generando un proyecto para apoyar a UTE en eso.
¿Qué pasa, para terminar con la lista, en nuestro país con las dioxinas y los furanos?
Sí, las dioxinas y furanos tienen presencia en el país por, como decíamos, todas las emisiones producto de las quemas no intencionales y también de los desarrollos industriales. Como ustedes sabrán, nuestro país...
Por ejemplo, hay una fuente de generación de estos contaminantes que es la quema de desperdicios de hospitales, por citar un caso.
Sí, o quema de residuos igual de bosque, digo, cualquier quema.
Sí.
En definitiva, ¿no? Mismo la de las estufas a leña, la de las parrilladas, la de la pizzería, digamos, todas generan en última instancia, como cualquier combustión, estos subproductos.
O sea que acá tenemos un espectro muy amplio de localización de contaminantes.
Sí, exacto. Y además, bueno, la otra característica que genera nuestro país por su escaso desarrollo industrial no ha tenido niveles, digamos, comparables a los que tienen otros países del mundo, ¿no? Lo que sí es muy importante tener claro que en la medida de que existan otras oportunidades de desarrollo industrial, sin duda también va a haber modificaciones en estos parámetros.
Sí, ¿qué pasa en particular con las dioxinas y las plantas de celulosa? Ustedes han tenido el planteo de más de una organización no gubernamental dedicada a la protección del medio ambiente, por ejemplo, Rapal,
sí,
que le han entregado una carta a usted y creo que también al secretario ejecutivo del programa de las Naciones
sí.
Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Töpfer, que está en Punta del Este.
Sí, que preside aquí también.
Reclamando la suspensión de la instalación de las fábricas de celulosa en la zona de Fray Bentos. Dicen estas entidades que las fábricas elevarán las emisiones de dioxinas y furanos en la zona debido al proceso industrial de la celulosa basado sobre el cloro, es lo que están advirtiendo.
Sí, nosotros fundamentalmente ahí la posición que tenemos es buscar las mejores tecnologías que minimicen los efectos, ¿no? Nosotros queremos tener una total garantía de que las tecnologías que se van a utilizar son las mejores disponibles en el mundo para minimizar estas consecuencias. Y en tal sentido, bueno, le puedo hacer el anuncio que el gobierno de Finlandia, con el cual también tuvimos una entrevista en el marco de esta conferencia, ha comprometido que, usted sabe que muchos de los capitales que están involucrados en estos emprendimientos industriales tienen origen en Finlandia.
Sí, sí, hay uno que es de origen finlandés, el otro de origen
español. El otro de origen español. Bueno, tuvimos reuniones bilaterales con ambos gobiernos, el ministro Arana, y bueno, fue muy importante recoger de ellos el compromiso de que van a exigir el cumplimiento en nuestro país de los mismos estándares ambientales que exige la Unión Europea en el país de ellos. O sea que por ese lado podemos tener la tranquilidad de que aquí se va a cumplir con las mismas exigencias de estándares de emisiones, ¿no? Y también, por otra parte, lo que es para nosotros la garantía de buscar aquellas tecnologías más limpias y que hagan más sostenible estos procesos industriales, ¿no? Porque necesariamente algún desarrollo industrial tenemos que apostar a que tenga el país, y la garantía y la exigencia que vamos a hacer desde el punto de vista de la gestión ambiental es que sea con las tecnologías más limpias.
Pero el convenio de Estocolmo, que establece concretamente en este rubro del que estamos hablando, el de las dioxinas y los furanos?
Sí, lo que
en particular referido a eventualmente plantas de celulosa.
Justamente digo que se tomen las medidas de prevención relativas a las mejores técnicas disponibles y a las mejores prácticas ambientales. O sea que lo que tiene que hacer el Estado es el compromiso de exigir las mejores tecnologías para esos procesos. Indudablemente el compromiso del convenio de Estocolmo no es parar la industrialización del mundo, ¿no? Pero sí exigir y prometer que sean las nuevas tecnologías las que estén en todos los nuevos emprendimientos. Y por supuesto, controlar, mejorar, intentar sustituir las tecnologías de todo lo que ya viene en marcha, ¿no? Ahí sí hay un gran desafío y una apuesta que tiene que hacer el país a mejorar todo lo que es la gestión y la emisión de residuos de las industrias que ya están en marcha. Para las nuevas, tal, tienen la oportunidad de exigir qué proceso tecnológico va a considerar.
Viendo el marco general, ingeniera Torres, el sistema normativo uruguayo, la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente, ¿es 100% compatible con el convenio de Estocolmo?
Sí, digamos, el convenio de Estocolmo fue ratificado por el Parlamento. Y además Uruguay tiene algunas otras legislaciones ambientales complementarias, lo que es la Ley General del Medio Ambiente, lo que es la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, y cada convenio de estos que se generan en el marco de las Naciones Unidas con acuerdo de las partes es luego ratificado en los parlamentos. Justamente aquí hay un grupo de países que son miembros plenos de la conferencia, que son aquellos que ya su parlamento ya ratificaron el convenio, entre los que está Uruguay, por supuesto, y hay otros miembros que están en proceso de gestionar esa aprobación a nivel de los parlamentos, que son están aquí en un carácter de observadores. También un aspecto importante que me gustaría destacar de la conferencia, que también están presentes las ONGs, y en particular el ministro Arana, en su carácter de presidente de la conferencia de las partes, ha recibido a las ONGs de América Latina, que le han hecho llegar sus inquietudes, y en particular, en mi caso como directora nacional de Medio Ambiente, he tenido reuniones con las ONGs uruguayas para trabajar lo que sería la agenda de temas en común, ¿no? Porque desde esta nueva administración nosotros queremos tener una apertura, queremos escuchar sus inquietudes y, por supuesto, trabajar juntos en buscar las mejores soluciones. Estamos en una apuesta a mejorar la gestión ambiental del país y es una inquietud de todos, ¿no?
Sí, aclaremos que en esta conferencia del convenio de Estocolmo las ONGs participan solo como observadoras, ¿verdad?
Sí, pero tienen posibilidad de entrar y, bueno, así lo facilitó el presidente de la conferencia, el arquitecto Arana, la oportunidad de opinar y hacer sus planteos en alguno de los grupos de trabajo, ¿no?
Lo último, para cerrar el tema anterior a propósito, bueno, de la legislación uruguaya, la compatibilidad con el convenio de Estocolmo y algunos ejemplos que habíamos estado manejando desde la audiencia, por el 90-20-800, sí. Cristina del Barrio Sur pregunta, sí. ¿Y el Estado, en particular la Dirección de Medio Ambiente, cuenta con funcionarios y técnicos capacitados para llevar adelante los controles?
Bueno, nosotros estamos haciendo la apuesta a través del presupuesto, a través de la generación de proyectos, a través de los compromisos que también hemos logrado con algunos de los gobiernos aquí presentes, a fortalecer esa capacidad, ¿no? Nosotros, bueno, asumimos el gobierno y encontramos un Estado en el que sin duda todo lo que era la capacidad de control y eso había sido de alguna manera minimizada. Entonces nuestra gran apuesta es a desarrollar eso y a fortalecer, porque creemos que es una herramienta que ayuda a mejorar todos los procesos y que apuesta al Uruguay sustentable que todos queremos.
Estamos dialogando esta mañana en perspectiva con la ingeniera agrónoma Alicia Torres, directora nacional del Medio Ambiente.
Planeta informa que está a la venta el nuevo libro de Stephen Covey, El Octavo Hábito. Resérvelo. Radisson Victoria Plaza Hotel le asegura el éxito de su futura convención. A través del Gran Ballroom, con capacidad de hasta 1.200 personas, el Conference Room, cálidamente ambientado, o sus 26 salas visibles, especialmente diseñadas para reuniones y congresos. Todos equipados con la más alta tecnología en traducción simultánea, iluminación, audio y video. 100% satisfacción garantizada. Radisson Victoria Plaza Hotel. La diferencia es genuina.
Permítame sacarme una duda, ingeniera Torres. ¿Se dice ingeniera agrónoma o ingeniero
agronomía. Ah, no, no, yo defiendo, incluso la Facultad de Agronomía hicimos gestiones para que nuestro título sea femenino.
Así que usted es ingeniera agrónoma.
Exacto.
Alicia Torres, directora nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Está ubicada en el Hotel Conrad, en Punta del Este, donde viene desarrollándose esta semana la primera conferencia de los países miembros del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Yo decía, ingeniera Torres, que es un acuerdo bastante reciente, entró en vigor hace casi un año.
Un año, sí, y esta es la primera conferencia de la parte. Entonces, para Uruguay también es un orgullo ser sede de un evento de estas características a nivel mundial y que es además la primera conferencia de la parte.
Para ir cerrando esta charla, antes del encuentro, uno de los elementos que señalaba el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Töpfer, es que la eliminación de estos contaminantes costará miles de millones de dólares y exigirá que los países adopten nuevos métodos y tecnologías en sustitución de las sustancias que se procura desterrar. ¿Qué voluntad política, qué posibilidades reales hay de avanzar en esa dirección entonces?
Bueno, otro de los temas que está en discusión aquí tiene que ver con los aspectos legales y presupuestales y también con los mecanismos financieros que permiten a los países, ¿verdad?, poner en marcha esos proyectos. De hecho, en Uruguay ya está en marcha lo que se llama el Plan de Desarrollo Estratégico para la Eliminación y Control de estos de estas sustancias. Nosotros lo llamamos el MIP, ¿verdad?, que es un proyecto para que está realizando un diagnóstico de la situación y del cual van a surgir los planes de acción que el gobierno va a asumir y va a destinar recursos para poner en marcha, porque tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de colaborar desde el gobierno en hacer las gestiones que sean necesarias. Y en eso quiero destacar otra cosa que creo que es un poco simbólica de lo que va a ser la nueva administración, y es que en este evento no solo participamos como Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sino que hay un equipo de varios ministerios que está trabajando en esta conferencia. En particular, quería destacar la presencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque como usted entiende, estas temáticas nos atraviesan a todos. La gestión ambiental es un tema que atraviesa a todos los ministerios y nosotros queremos justamente, y hemos generado este espacio en este evento, lograr que una agenda ambiental del país que involucre a todos, ¿verdad?
Para terminar, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, Rapal, había pedido que a los 12 productos incluidos en el convenio de Estocolmo se agregaran dos tóxicos más, el lindano y el endosulfán.
Sí.
¿Esto se aprobó?
Está la propuesta. Todavía no entramos en la etapa de votaciones, entonces todavía no se ha tomado posición, pero está la propuesta y nosotros no tendríamos problema en acompañarla, y estamos gestionando una posición de GRULA. Nosotros aquí trabajamos vinculados al grupo de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, estamos en las etapas de negociaciones como región para llevar posición al plenario que se empieza a reunir inmediatamente de la conferencia del presidente de la República.
Ingeniera agrónoma Alicia Torres, directora nacional de Medio Ambiente, le agradezco entonces ese pantallazo sobre lo que viene ocurriendo en estos días en la primera conferencia de los países signatarios del convenio de Estocolmo. Dejamos terminar el trabajo del día de hoy y, si le parece, la semana que viene actualizamos un poco los resultados.
Cómo no, Emiliano, muchísimas gracias. Nosotros justamente queremos tener una apertura y poder tener este diálogo con los oyentes, así que a las órdenes, cuando usted disponga, estamos para conversar.
Hasta luego, entonces.
Bueno, gracias.